Son las 12 y 5 prácticamente ya, las 11 y 5 en Canarias. Han pasado las horas, pero todavía seguimos hablando del mismo tema, ¿eh? Y hablando de horas, nos vamos a poner en situación. 17:30 de la tarde de ayer. España, como el resto del mundo, está en plena actividad. El habitual atasco, que ya es costumbre, y sobre todo determinados días de labor, millones de personas pendientes de recoger a los niños en el cole, porque es la hora de recogida, en pleno tránsito del trabajo a casa. Otros muchos están a punto de empezar, por ejemplo, una reunión. Y otros miles, muchos más, han quedado, por ejemplo, pues para cerrar la jornada tomando algo o hacer algo de deporte. En definitiva, una vida con una banda sonora que es o era común. Una gran mayoría de estos planes se han cerrado a través de un mensaje de WhatsApp. Yo mismo ayer, que iba a ir a andar, que, claro, solo escribí con mi primo y con un amigo y no había forma. Una herramienta que se ha convertido en imprescindible para nuestro día a día y de repente un día desaparece, porque ayer a las 5:30 de la tarde, cuando España estaba en plena ebullición, Pilar García Muñiz, buenas tardes, se hizo el silencio en los móviles y durante bastantes horas.
Durante casi 7 horas, ni un mensaje, ¿eh? Nos sentimos así pues un poco con vacío, ¿no? Diciendo, ¿nadie se acuerda de nosotros? No. No era eso, es que se había caído el sistema de WhatsApp, se había caído también Facebook e Instagram. Muchos, además, John, tuvieron que apagar el móvil, ¿eh? Pensando que no les funcionaba bien, pues apagaron el móvil para resetearlo, a ver si... No, pero que no era cuestión del móvil, que se había caído todo esto. Fíjate, una caída que afectó a prácticamente la mitad de la población mundial, que se quedó sin conexión, como te digo, a estas aplicaciones, a WhatsApp, a Facebook y a Instagram, 3 empresas pertenecientes a Mark Zuckerberg. Pero... ¿exactamente qué es lo que pasó? Bueno, voy a intentar explicarlo en 3 claves, en 3 mensajes precisamente de WhatsApp. Primera clave, el origen del problema estoy escribiendo, no sé si lo escuchas, John, ¿eh?
Sí, sí, oye, vaya pija que tienes la máquina de escribir.
¿Has visto cómo voy de rápido?
Sí, sí, cómo suena, tiqui, 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 tiqui.
Pues el origen del problema está en la caída de los sistemas de dominio, los conocidos como DNS. Nos lo cuenta Juan Antonio Roncero, que es ingeniero técnico informático y director de innovación de la agencia digital Internet República.
¿Qué son los DNS?
Para que lo entendamos muy fácilmente, es como si todo Internet fuera un gran libro y los DNS serían el índice del libro, el que nos dice a qué capítulo queremos ir o qué referencia queremos buscar.
Bueno, vamos con la segunda clave que te la escribo también, John. Un error que se podía haber subsanado en cuestión de minutos mantuvo en vilo al mundo entero durante más de 6 horas, casi 7.
Esto puede pasar, pues no sé, como un minuto, pero 6 horas es demasiado tiempo. Se dio una situación muy curiosa por la que estuvo tanto tiempo caído, y es que los ingenieros que tenían que intentar arreglar este problema estaban trabajando en remoto, la mayoría, por la normativa COVID y demás. Y entonces, al estar trabajando en remoto, ellos mismos tampoco podían acceder a solucionar el problema. Es decir, es como si tuvieran la oficina cerrada y no podían entrar a trabajar.
Vamos, que los de Facebook también trabajan
curioso,
en remoto, también teletrabajan, sí,
no,
esto complica
curioso,
un poquito más las cosas.
Claro, es curioso que con toda la modernidad que hay en una empresa tan moderna, precisamente, y valga la redundancia, pues el no estar presencial es lo que ha podido provocar esa tardanza.
Pues sí, y una última clave también, John, se rompió la cesta en la que estaban todos los huevos. Facebook, WhatsApp e Instagram pertenecen al mismo dueño, a Mark Zuckerberg. Se echó de menos en la tarde de ayer una alternativa.
Que no olvidemos que Facebook ha llegado a ser donde es a día de hoy a golpe de talonario. Es decir, WhatsApp e Instagram no son tecnologías de Facebook, las ha comprado. Entonces, lo que ha pasado históricamente es que cuando ha visto que un competidor empezaba a destacar, lo ha comprado. Entonces, yo creo que la regulación tiene que pasar porque esta situación de competencia desleal no se produzca.
Bueno, es curioso además todo esto que por unas horas volvimos al pasado, ¿no? Las llamadas, por ejemplo... aumentaron un 120% a que hiciste llamadas que habitualmente no sueles hacer.
Sí,
Pilar.
Pues a ver, es que no nos queda más remedio. Y mandé hasta un SMS, que se me había olvidado ya cómo se hacía.
Pues te digo una cosa, los SMS, los mensajes de toda la vida, incrementaron un 14 veces respecto a lo que habitualmente suelen recorrer el planeta. O sea, que para que te hagas una idea, que no fuiste un caso único, ¿eh?
Bueno, a las 12 y un minuto de la noche, ya en martes, los servicios de Facebook e Instagram se restablecieron y WhatsApp un poquito más tarde, a las 12 y 40 minutos. Puede incluso que te hayas despertado, ¿no?, esta mañana con todos los mensajes que no te llegaron en la tarde de ayer. Una caída que se ha notado y mucho en la economía mundial. Como mínimo, las primeras estimaciones hablan de una pérdida de 840 millones de euros. 140 millones cada hora. Y es normal porque muchas empresas dependen de estas redes sociales para su funcionamiento diario, como por ejemplo esta casa. Así empezaba Juanma Castaño, nuestro compañero de deportes, su programa El Partidazo de COPE.
Esto es El Partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en esta noche de 4 de octubre, sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook y con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es su vida sin WhatsApp? ¿Más tranquila? ¿Más nerviosa porque no sabe si está pasando algo y no se está enterando?
Claro, esa es la pregunta del millón. Bueno, lo último que sabemos es que Anonymous, una asociación secreta de hackers informáticos, se ha apropiado la teoría de este colapso. Pero bueno, vamos a hablar con Antonio Ramos, que es hacker y experto en ciberseguridad, porque yo no sé si concretamente a ti te ha afectado, Antonio, esta caída, porque los que somos neófitos en esta historia, pues simplemente decimos, ahí va, ahora no funciona, pues ya se arreglará en otro momento, pero los que os dedicáis a ello, Antonio.
Pues sí, buenos días. Mira, pues yo pensé lo mismo, es decir, no estamos libres que estos sistemas, es decir, ya sea WhatsApp, con Facebook, etcétera, sabes, tengan una incidencia técnica porque son mega o macrosistemas digitales. Es decir, estamos pensando que esto mapea el planeta Tierra. Hablamos de miles de millones de usuarios. Yo directamente cuando vi que estaba caído, no compré la historia de un ataque cibernético, etcétera, sino que es la complejidad tecnológica que reside detrás de todo esto. Aunque Facebook, y siendo suyo WhatsApp, Instagram, son empresas que invierten muchísimo, pero en estos sistemas tan complejos, cualquier tipo de tecnología que hace de pasarela, de conectividad, etcétera, se ve afectada, y a lo mejor los sistemas de redundancia de alta disponibilidad tampoco, o se ven afectados o tampoco funcionan, y ¿qué es lo que pasa? Pues pasa una caída generalizada del sistema. No es la primera vez que pasa, si recordáis esto, ¿eh? Por ejemplo, con WhatsApp o con YouTube, etcétera. Uh-huh. Lo que pasa es que nos parece increíble porque siempre están arriba, claro. ¿Sabes?
Sí, lo que llamó la atención ayer, además, Antonio, en la caída que tuvo lugar en la tarde de ayer, es que fueron muchísimas horas, ¿no? Ha sido la mayor caída. Nunca habíamos estado tanto tiempo sin WhatsApp, que yo creo que esto a muchísima gente le generó un poquito de ansiedad.
No, todo este problema que tenemos de la alta dependencia a estar continuamente escuchando las entradas de WhatsApp o de Instagram, etcétera, pues de verdad hay gente que se podría estar muy nerviosa. También fue larga. Es que es lo que se tarde en tratar la incidencia. Puede ser algo trivial. Cuando digo trivial no quiero trivializar, sino algo que es localizado en un tiempo de una hora, dos horas, y se toma medidas. Pero, como digo, no es un pequeño data center de una empresa. Entonces, hasta que se trata de incidencia, se ve cómo solucionarla, dónde ha sucedido, pues hay que esperar, ¿sabes?
No deja de ser curioso, y tú como experto, yo creo que estarás de acuerdo, Antonio. Yo leía en Twitter y la gente decía, fíjate lo que dependemos de WhatsApp, Facebook e Instagram, que habrá gente ahora que está nerviosísima y no puede hablar, y estaban, venga a hablar por Twitter. Se nos olvida que una red social al final es una red social, sea como sea y se llame como se llame.
Sí, y sea el propietario el que sea.
Claro.
Hombre, fue el gran momento de Twitter y de otras redes sociales, ¿no? Mm-hmm. Pero piensa que esto es un daño económico gigante. De hecho, creo que, no sé si Facebook en este ha perdido como 5.000 millones de dólares en cotización bursátil, ¿eh?
Mm-hmm. ¿Sabes? Sí, sí. Un 5% caída, sí.
Pensemos que estamos hablando de empresas que ya son la economía mundial, ¿eh? El dato, y lo dice el Harvard Review, ¿sabes? El dato hoy en día es el petróleo del siglo XXI. ¿No? Entonces, el más interesado en levantar el servicio, de verdad, os garantizo que era Facebook, ¿sabes? Más que nosotros como usuarios que lo consumimos.
Sin duda.
Oye, Antonio, te iba a preguntar también, ¿se han podido ver comprometidos los datos de los usuarios por esta caída?
No, si hablamos de una caída técnica, que es lo que yo, pero es mi opinión personal, pienso que es factible. Piensa que hay una cosa que las centrales nucleares también tienen fallos, ¿eh? siguen determinadas funciones estadísticas, ¿no? De fallos a muy largo plazo y la tienen, ¿no? Pero ante una caída de un fallo técnico, lo único que, es decir, los datos personales de la gente no se ven afectados. Lo que sí puede hacer es haber una pérdida de datos, que esos, comentabais esos WhatsApp que te tenían que llegar o esos posts en el muro de Facebook no lleguen a algunos usuarios. Pues no llegan, se quedaron encolados, se perdieron.
A mí los de ayer no me han llegado, efectivamente, no he recibido. John, ¿tú has recibido? Claro.
Sí, a mí me han llegado, quedamos en media hora, que evidentemente era de ayer.
Te
pero
están
vamos,
esperando todavía.
Están todavía esperando. Pues te digo una cosa.
¿Habrá usuarios?
¿Sí? Disculpa, sí. No, no, dime.
No, que habrá usuarios que sí lo han recibido, otros que no. Depende de cómo se hayan tratado la cola de información, esas colas. Pues habrá algunas que se habrán borrado para liberar, otras sí se han podido mantener el tiempo y han llegado con retraso. Y pensemos, y recuerdo, no estamos hablando de 10 millones de usuarios, de 20 millones, estamos hablando de miles de millones de usuarios en la Tierra.
Pues Antonio, fíjate, tanto miles y miles, Antonio Ramos, hacker y experto en ciberseguridad, que ayer tenía la sensación, otras veces decimos, qué drama cuando no tienes agua o no tienes gas. Ahora resulta que tenemos dramas porque no tenemos redes sociales. Significativo. Antonio Ramos, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias como siempre. Un gran saludo.
Gracias, Antonio.
Y ahora nos vamos a ir a hablar, ya sé que me gustaría contarte otras cosas más agradables, pero es que tenemos que tener la vista puesta en la factura de la luz y también mirando de reojo al precio del gas, que también se ha disparado en las últimas semanas, Pilar.
Sí, para que te hagas una idea, a nuestro país cerca del 40% de este producto llega procedente de Argelia. José María Yusta trabaja en la Universidad de Zaragoza y conoce cómo funcionan los mercados energéticos.
Uno de los gasoductos es el gasoducto que atraviesa Marruecos y que enlaza a través de Tarifa. Y fue la única entrada de gas desde Argelia hasta 2011 en que se puso en servicio el gasoducto Medgas. Ambos gasoductos tienen aproximadamente la misma capacidad y en los últimos años se ha ido transfiriendo parte del uso del gasoducto de Tarifa al gasoducto que conecta directamente Argelia con Almería.
Bueno, hablamos que todos estos días, John, que la factura de la luz se dispara, pero es que está condicionada directamente por el precio del gas, que está también altísimo. Vamos, está también completamente por las nubes. Fíjate, después de 25 años suministrando gas a España, el gasoducto que pasa por Marruecos se ha cerrado debido a la ruptura de relaciones entre los dos países del Magreb, entre Argelia y Marruecos.
Para que luego digamos qué me importa a mí lo que pasa por ahí fuera. Pues fíjate si nos importa. Y por eso esta noche a partir de las 9 en la linterna, Ángel Expósito te va a contar por dónde pasan las relaciones de España con los países del Magreb, cuáles son los motivos de esta tensión entre Argelia y Marruecos que están de morros y cómo te puede afectar lo que está ocurriendo allí. Todo eso te lo va a contar Ángel Expósito esta noche, a esas preguntas y otras más. No lo olvides, hoy a las 9, aquí en COPE, en La Linterna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, media hora por delante todavía en Herrera en COPE en este martes día 5 de octubre de 2021. Un día en el que te voy a contar una historia de alguien que tendrá unos 16 años. Y ojo, rezuma rabia, por lo menos en la imagen. Bueno, rezumaba porque ha sido llegar el perro y he podido contemplar que la cosa ha cambiado. No es una escena de Lassie y Rintintín, ni hay algarabía por parte de ninguno de los dos, ni música de fondo, no. Adolescente y perro se limitan a compartir espacio. El Chucho, con aspecto, por cierto, de haber sido recogido de la calle años atrás, toca, roza con su hocico la pierna del chaval. Y lo hace en una sala con alma de espera. Es uno de esos encuentros organizados entre jóvenes con causas penales y perros de ayuda emocional. La historia comenzó en 2019... antes de la pandemia, con los dos primeros programas de intervenciones con perros como parte del proceso de inserción sociolaboral de los chavales que tenían causas judiciales. Fueron desarrollados, por un lado, por las entidades Perruneando y Engrescat y con el apoyo de la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, la base de estas intervenciones asistidas con animales se llama biofilia y es, traducido a castellano, la conexión emocional innata que sentimos por otros seres vivos. Y aquí viene lo curioso, porque esos jóvenes y adolescentes que han cometido graves errores y tienen causas penales o cumplen condena, eso de la biofilia la llevan de aquella manera. Rara vez se fían de otras personas. Creen que les miran mal, que les juzgan por su pasado y que jamás les van a dar la oportunidad de volver a empezar. En cambio, un perro es otra cosa. Al fin y al cabo, como dice la responsable del proyecto, Andrea Galofré, el perro no te etiqueta ni le importa lo que haya pasado. Está claro que cada día descubrimos los sextos sentidos de los animales y lo rápido que perdimos el nuestro. Gutiérrez, no dejamos de sorprendernos de estas historias curiosas y para qué sirven algunos animales.
La verdad, John, es que tienes más razón que un santo. Es cierto, no sabemos, no conocemos de verdad el cariño, la comprensión, la compañía que te puede hacer un perro cuando entras en conexión con él.
Un perro que puede ayudar a muchas cosas. Fíjate, hay terapias incluso para gente que tiene adicciones, ¿no? Lo digo porque te voy a llevar a un lugar, pero primero te voy a enseñar el escenario. Te voy a hacer una fotografía de lo que estoy viendo. El suelo lleno de cristales rotos, contenedores volcados, coches con lunas hechas añicos, las luces de varios coches patrulla de la Policía Nacional y Municipal que iluminan la madrugada, también la de algunas ambulancias del SAMUR. Son las 4 de la madrugada en el Parque del Oeste en Madrid, aunque podría ser cualquier otro lugar. O cualquier día, pero es viernes, y miles de jóvenes han estado haciendo botellón desde las 11 de la mañana. Sí, desde las 11 de la mañana. Ahora todo está en calma, pero unos minutos antes, más de 100 chavales, incluso casi 200 de los que han participado, muchos entre los 14 y los 600 años, han provocado una batalla campal. Entre los 14 y 16 años, unos niños. Bueno, pues esto fue lo que pasó este viernes en Madrid, pero la secuencia, ya sabemos, se repite, como te digo, en otras muchas ciudades cuando llega el fin de semana. Las medidas que ha pensado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid para limitar algo esta situación son dos. Una, reforzar las zonas de botellón infiltrando agentes de paisano entre la muchedumbre. Alguno se les ve de lejos, ¿eh? Y dos, que va a informar a la Fiscalía de todos los comas etílicos de los menores en botellones. Que digo yo que también en las casas tendrán que saber lo que ha pasado con sus hijos. Hace poco más de una semana hablábamos aquí en Herrera en COPE con el sociólogo y profesor de la Universidad de Navarra, Álex Navas, y le preguntábamos sobre cuál es, en su opinión, el motor que empuja a tantos miles de jóvenes a tomar las calles, a sentarse en el suelo cada fin de semana de esta manera descontrolada, y la respuesta fue esta.
El alcohol es en sí mismo algo grato, placentero. Leí hace poco una novela negra de Benjamin Black en la que describe con gran viveza el placer del primer trago de cerveza en una tarde de verano con calor. Es algo grato, placentero, agradable para todos, jóvenes y adultos. Además, como es barato y asequible, para muchos jóvenes es como el rito de iniciación ya en la edad de la autonomía, de la preadultez y en compañía. Para los jóvenes el grupo de padres es muy importante, ¿no? Sentirse uno más acogido y el número magnífico. Ese efecto.
Canciones, literatura, cine. Siempre se ha hablado mucho de la parte amable del alcohol, pero también de la no amable, ¿verdad, Gutiérrez?
Pues sí, es triste, por cierto, pero es cierto también. El alcohol sigue siendo el único ocio que muchas generaciones han encontrado, y las nuevas también. Da la sensación de que no hemos aprendido de nuestros errores, y como en esta canción que estamos escuchando, seguimos rodeando de un halo glamuroso, divertido, el hecho de beber alcohol y todo lo que le rodea. Fíjate si hemos aprendido bien poco, que en el año 1962 Blake Edwards puso el dedo en la llaga al dirigir una película tremenda, Días de vino y rosas. Uh-huh. La película cuenta la historia, el viaje a los infiernos que hacen Jack Lemmon y Lee Remick cuando el alcohol deja de ser glamuroso y se convierte tu vida en un drama.
¿Qué pasa?
Tenemos que hablar enseguida de algo muy serio.
¿Quieres cerveza?
¡No quiero! Lo siento.
¿Has bebido?
No he tomado ni una gota.
Pues, ¿qué te sucede?
Estaba paseando por Union Square y de pronto me paré ante un escaparate y vi mi aspecto en el cristal. Y me pregunté, ¿quién será este borracho?
Este drama, por lo que cuenta, se sigue proyectando en las reuniones de Alcohólicos Anónimos que se celebran en todo el mundo. Y quizás sea el momento de volver a verla y de remover conciencias con este drama humano. La suerte es que también lo puedes hacer en el teatro, fíjate, y es que así es el destino, ¿no? Desde el pasado 28 de septiembre, cuando empezaban a aflorar todos estos botellones, justo en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, Se representaba y se representa a fecha de hoy una visión muy novedosa que dirige y produce José Luis Saiz, al que me alegra poder saludar hasta ahora. Yo cuando he charlado contigo, José Luis, lo primero que me dijiste es eso que me contaste de que en las terapias grupales, en Alcohólicos Anónimos, siguen viéndose esa película y contándose esa historia, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, forma parte de las terapias de, digamos, de rehabilitación de en todos los centros de Alcohólicos Anónimos. Bueno, es una historia que es muy cruda, pero a la vez es una historia también que podría estar llena de esperanza. Son dos personas, es una pareja más o menos joven, que tiene todo por delante y que tiene muchas posibilidades de ser feliz, pero sin embargo tienen un invitado que es muy diabólico, que es el alcohol.
Claro, es que fíjate, el otro día cuando lo hablábamos aquí en el equipo, estábamos hablando del puedo dejarlo cuando quiera, una frase que nos suena repetida, ¿no?
Sí.
Hay algo que y es por lo que te hemos llamado, y es que está muy vigente todavía esta obra de teatro, que en su día también fue película, porque de alguna manera no hemos aprendido gran cosa, ¿no?, de esta historia.
Bueno, es que también es verdad que socialmente estamos en un país en donde se consume mucho alcohol y socialmente está bien visto. O sea, está peor visto en las adicciones de otro tipo, como pueda ser pues unas drogas ilegales, ¿no? La heroína, la cocaína, pero sin embargo el alcohol es un elemento social, es un elemento social que se toma a diario prácticamente, en todas las casas, también en los bares, es celebrado, ¿no? Entonces, y no vamos a negarlo, tomarse, como decía este sociólogo, una cerveza en verano o tomarte una copa de vino es estupendo, todos lo hacemos. El problema es cuando ya no puedes dejar de hacerlo y vivimos en un país que es muy adictivo. Hay muchas adicciones, lo que pasa que la gente, y respecto al alcohol, es bastante permisiva.
Yo he visto, José Luis, algunas secuencias de lo que pasa en la obra, y la verdad es que tiene una intensidad tremenda, porque no deja de ser un drama, aunque sea una historia de amor. Y como tú dices, se plantean muchas reflexiones, entre otras, en qué momento algo que un día pues nos resultó placentero, atractivo, se convierte de repente en nuestro peor enemigo.
Sí, yo creo que nosotros en la obra de teatro hacemos un arco muy grande, quiero decir, un arco me refiero a una evolución muy grande en la relación, porque empezamos como comedia, pasamos a comedia romántica y vamos entrando conforme el alcohol, digamos, se va haciendo importante dentro de la trama, dentro de la historia, empezamos a irnos hacia el drama. ¿Qué ocurre con eso? Que estábamos hablando de algo que fue película en el año 62 y que han pasado ya 60 años. Entonces, ahora, digamos, la puesta en escena tiene que ser mucho más valiente, ¿no? Porque ya no estamos hablando de algo secreto, sino que estamos hablando de algo que está en la calle.
Claro.
Por ejemplo, acabáis de decir lo de los botellones. Y, claro, se acusa mucho a la juventud, ¿no?, de qué hacen ahí en los parques y tal, pero es lo que ven, la juventud hace lo que ve. Entonces, en las fiestas familiares se bebe alcohol, en los domingos se bebe alcohol, quiero decir. Vale que está llevado esos botellones, yo no soy sociólogo, pero que está llevado a lo mejor al extremo y también habrá gente que no tiene nada que ver con esos botellones y que se infiltra para montar las broncas, ¿no? Pero yo creo que hay simplemente que decir, de la misma manera que se dice que la cocaína es una droga que puede causarte ser un desgraciado, como la heroína, que te puede llevar a la muerte, el alcohol no es una cosa inocua.
Fíjate, y sobre, me voy a quedar, me voy a sí, quedar sí. Con un fragmentito de vuestra obra de teatro para que escuchemos y luego comentemos un asunto.
Muy bien. Atención, se comunica que el vuelo IB321 con destino a Nueva York sufre un retraso.
¿Has estado en Nueva York?
No.
Yo sí, un par de veces. Te va a encantar.
Eso espero. Me voy a vivir allí.
¿Brindamos por tu locura?
No, gracias, no bebo.
¿Nada?
Casi nunca.
¿Y eso?
No sé, no me gusta. A mí lo que realmente me gusta es el chocolate.
Bueno, pues de esta forma empieza la historia, y lo digo porque la habéis actualizado, como tú has dicho, la habéis puesto más desnudita, menos glamurosa que con Jan Lemmon y compañía, más real, más de estos tiempos, y la pregunta que yo te hago es, el otro día me decías, va gente mayor y gente joven también a ver la obra, ¿y qué te dicen? ¿Qué reacción tienen después? Porque no es una obra para jajajaja y pasarlo bien y largarte.
No, lo que ocurre es que la interpretación es tan desnuda, el público tiene tan cerca a los actores que entonces todo lo que ve, o sea, no puede dejar de sentir lo que están sintiendo los actores. Estás acompañando como espectador, estás acompañando a dos personas que lo tienen todo, que podrían ser felices, que se conocen en un aeropuerto y que se inicia una historia que podría ser muy feliz. Entonces el público coge cariño a esos personajes porque se ve muy reflejado. O sea, se ve que son dos personas normales, que en principio no tienen nada extraño. Y sin embargo, todos hemos sentido como en la vida, como espectadores y como actores de nuestra propia vida, hemos sentido como teníamos flaquezas, ¿no? La sociedad también nos pide que seamos grandes triunfadores, que tengamos éxito en lo que hacemos, que estemos arriba siempre, de buen humor, que estemos siempre dispuestos, y somos humanos. Y tenemos flaquezas, y no siempre podemos estar así. Y entonces, a veces, cuando no podemos estar así, pues necesitamos ayudas. Y buscamos ayudas que a lo mejor no son precisamente las mejores, ¿no? Como puede ser el alcohol para ser ingenioso, ser divertido, ser brillante en tu grupo social, en tu grupo de amigos, con tu familia, en tu trabajo, ¿no?
O ligar incluso, como es en el caso este también que sucede.
Claro. Ser una persona muy atractiva, ¿no? Eso porque eres más divertido que nadie, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues por eso queríamos hablar con José Luis Saiz, porque al final en el Teatro Infante Isabel de Madrid estos días, como te digo, se representa esa versión moderna, novedosa, no tiene mucho que ver, salvo en algunas cosas, con aquello de Jack Lemmon, y va mejor en ese aspecto, ¿no? Porque es más actual. Te lo digo porque es tan actual, como decía, 60 años después. Días de vino y rosas. Una de las frases que siempre me ha gustado decir, porque el vino tiene su cara B y las rosas también, porque tienen pinchos. Y de eso va un poquito la historia. Tienen espinas. Federico Aguado y Cristina Charro, por cierto, son quienes interpretan a Sandra y Luis, que quiero felicitar desde aquí, que lo hace maravillosamente bien. Pues, José Luis, gracias, un abrazo, que os vaya bonito, porque precisamente de lo que vea a la gente ahí puede mejorar quizá alguna cosa en la vida.
Yo te quería hacer, ¿puedo hacer un regalo?
Sí.
Mira, a mí me gustaría, como estabas hablando de los jóvenes, gente joven, a mí me gustaría regalar a las tres primeras personas que nos escriban un mail a la productora, me gustaría regalar un par de invitaciones a cada uno de ellos, si la persona que lo recoge es un estudiante y es mayor de 18 años y puede recoger la invitación con su carnet de estudiante. Simplemente tendría que escribir a prod, voy a dar un mail, sí. Prod, o sea, prod de producción, prod, P-R-O-D, arroba, y las letras ADN.com. diciendo que en el tema invitaciones teatro. Entonces, las tres primeras personas que escriban y se les dará dos invitaciones a cada una de ellas, si uno de ellos por lo menos es estudiante, para que la recojan la taquilla del teatro para cualquiera de las funciones.
Prodadn.com, has dicho, ¿verdad?
Sí, prod@adn.com.
Pues ahí queda. José Luis Saiz, gracias y un abrazo.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo fuerte.
Y ahora nos vamos rápidamente hasta ver qué nos cuenta Pilar García Muñiz sobre lo que vamos a tener en Mediodía Cope. Hoy, entre otras cosas, obviamente tenemos que volver a La Palma, donde los afectados por la erupción del volcán ya pueden ir pasando por la Oficina de Atención al Ciudadano, ¿verdad?
Pues sí, John, pueden pasar ya por esa oficina que acaba de abrirse, pues para iniciar los trámites, ¿no? Esas reclamaciones y así poder obtener las ayudas. En el Consejo de Ministros de hoy se van a aprobar, por cierto, los 206 millones de euros que anunció Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, este fin de semana cuando estuvo de nuevo allí en La Palma. Y hoy vamos a poner el foco en el barrio de La Bombilla, que está en Tazacorte, a un kilómetro de una de las coladas. Este barrio realmente es una isla baja, una fajana. Se construyó sobre otra colada de la lava, la del volcán de San Juan, que estalló en 1949. Unas 40 familias viven en este asentamiento que cuenta con cerca de 160 casas. Todos fueron desalojados al día siguiente de la erupción. Esta zona, La Bombilla, es uno de los terrenos más fértiles de la isla, por lo que está plagado de plataneras que están a punto de echarse a perder, y no por culpa directamente de la lava, que afortunadamente no ha llegado allí, sino porque, como pasa en otros lugares, también los sistemas de regadío se han visto afectados y no les está llegando agua.
Bueno, pues todo eso y mucho más ahora mismo. Mientras esperas en estos minutos, puedes enterarte de lo que pasa en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, Gondolf, voy a aprender a timar en grandes.